Presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Museo Luz y Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro.
Romagnoli, il vero sapore italiano, Avenida del Libertador 292, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Esto es Mejor Te Cuento, estamos hasta la una. En este momento me acompaña Claudio Pérez en la operación técnica, Alejandra Britos en la producción general. Y vamos a arrancar esta nueva edición en una ciudad con buenas y malas noticias. Y curiosamente, lo puse ayer en Instagram, les recuerdo que mi Instagram es Alizarte, que las buenas noticias vienen del mundo del arte. Yo creo que Esto ya es casi como una tradición argentina. Las cosas de la política, de la economía, están re mal, hay montones de problemas, estamos viviendo días de incertidumbre total, con un riesgo país arriba de 2.700, el dólar en el tembladeral, bueno, una nueva ministra, como saben, Silvina Patakis, y una cantidad de interrogantes. Y sin embargo, en el mundo del arte, la sucesión de buenas noticias es casi una constante. Ayer anunció Eduardo Costantini que el 26 de agosto va a estar colgado en Malva el retrato de Frida Kahlo, Diego y yo, por el que pagó 35 millones de dólares en Sotheby's, y que es tal vez el cuadro, no tal vez nada, es el cuadro latinoamericano más caro de la historia y por supuesto el más caro de Frida, que va a ser pandón y va a estar acompañando Autorretrato con Chango y Loro, que es tal vez, con el Tarsila do Amaral, una de las imágenes más icónicas de Malva, que me acuerdo perfectamente cuando estaba en obra y estaba toda la empalizada alrededor de San Martín de Tours y Figueroa Alcorta, las obras gigantografías de Tarsila y de Frida nos familiarizaron muchísimo con esta estética y con estos cuadros magníficos, que yo no quiero ni pensar lo que costaría hoy el retrato de Chango y Loro, pero es evidente que el Diego y yo tiene la imagen de Diego Rivera, su marido, su calvario también, porque sufrió muchísimo ella. Diego parece que era bastante insoportable, además de genial. Y recordar también que esta semana ingresaron en la colección de MoMA 6 obras de Mirta Dermisace. Mirta Dermisace, artista de Galería Erlisca Faría, es para mi modo de ver, es una de las artistas más geniales, más innovadoras, más sutiles. Lo de ella son unos grafismos, trabaja sobre papel. Yo creo que su obra estuvo en el Drawing Center en New York y realmente, como decía Fernando Alievi, que me escribió totalmente fascinado con esta noticia, todavía merece un reconocimiento que no ha tenido. La que sí ha tenido un reconocimiento enorme, y lo celebro porque la verdad que es un caso de película, es Ida Skillen, que inauguró en el Museo Nacional de Bellas Artes una selección de sus obras cuando el domingo 10 de julio cumple 105 años. La verdad que es increíble, es un personaje fuera de serie. Su obra es una obra que se vincula en un punto con Paul Klee, con Jules Solar, tiene algo como musical, como de cosas que están flotando en el aire, pero tiene una paleta bastante propia. Y curiosamente, fíjense, queridos oyentes, acá de Mejor Te Cuento, la primera muestra la hizo a los 85 años, así que realmente me parece algo para destacar y absolutamente histórico. Bueno, anoche estuve en la inauguración del Encantador de la Noche en la Fundación Klemm, conversando con Valeria Fitterman. La verdad que este año hay una serie de homenajes por los 20 años de la muerte de Federico. Y no sé si son 20 o 10. Ay, qué gaf. No me acuerdo. Ale, me chequeas si son 20 o 10. Bueno, dice Ale que son 20. Me parecía menos. Bueno, había muchísima gente. Estaba, por supuesto, Federica Baeza, que es la curadora. Y estaba Valeria y había muchos amigos. Y la muestra era en base a la relación de Federico con Mildred Barton. Algo que realmente me parece muy singular, porque eran dos personajes absolutamente excéntricos, absolutamente estrambóticos en todo, y coincidían en ese amor por la estética, por la belleza, que a mí siempre me pareció muy fascinante. La verdad que hacían cosas juntos increíbles, y la muestra es un registro de eso, que realmente vale la pena verlo. Bueno, saludamos también a Eleonora Jauer Iberri, que es la nueva directora honoraria del Museo Jules Solar, donde seguirá, por supuesto, me imagino, Tere Tedin, que ha hecho una tarea extraordinaria, y esto ha sido una noticia, por supuesto, que ha dado Mariana Pobarché, que ella es quien guía las líneas y conduce este museo de la calle La Prida, que tiene un edificio muy lindo, uno de los más lindos que hay. Y a propósito de la Fundación Andreani, quiero decirles que yo no pude llegar el sábado, tengo que ir a ver lo de Juan Sorrentino porque me dijeron que es estupendo, y lo de Mariana Geregui, que también, pero tuve que ir al campo y no pude llegar. Pero sí, este sábado trataré de ir, si es que puedo, porque va a estar en una charla, no va a estar él, pero hay una expositora que va a hablar de Byung-Chul Han. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero es el filósofo coreano del que todo el mundo está hablando en este momento. Es la figura de moda, es el filósofo fetiche, va a ser el tema del curso de filosofía de Miguel Viñaski el domingo, y además es el autor de un libro extraordinario que tiene mucho que ver con los que nos pasa a todos, que se llama La Sociedad del Cansancio. Así que bueno, la verdad que felicitaciones a Andreani, porque trae una figura que está en las primeras líneas, y no él, no va a estar personalmente, creo que debe tener una agenda internacional súper ocupada, pero va a haber una expositora que se va a referir a él, y Viñaski lo toma como tema para sus charlas de filosofía por la web, por Zoom, que son absolutamente exitosas. Así que bueno, dicho esto, vamos a arrancar con el programa, con una nueva edición de Mejor Te Cuento. Como siempre, estamos hasta la una y los espero ahí, del otro lado de la línea. Saludando también a mi amigo Gabriel Levinas, que el lunes arranca con su programa El Conde del Once por Radio Mitre. Y vamos nomás con un poquito de música y arrancamos con la primera entrevista.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. No te cuesta nada más que tiempo.
Bueno, estamos nuevamente en el aire. Tenemos en línea a María Calcaterra. María Calcaterra es galerista y es galerista muy especial porque ella es María Calcaterra moderno contemporáneo, pero realmente tomó un sesgo la galería muy importante, que es elegir artistas consagrados de la década del 60, de los concretos, de los pop. Tiene una super relación con Edgardo Jiménez. El lugar de exposiciones ahí en la calle León Pagano, y me encanta, me parece que tiene una luz y es un espacio muy grato. Y además María tiene una formación bastante universal, porque según veo en su currículum estudió en la Parsons en New York, cosa que me parece excelente, y también estuvo en Christie's, en el departamento latinoamericano, o sea que realmente, y otras muchas otras cosas, en fotografía, exposiciones, trabajó en Cosmocosa, así que bueno, realmente una trayectoria, siendo ella además súper joven. Pero lo que más me interesa es que tiene una línea particularmente marcada y que busca mucho la calidad y es muy selectiva en lo que muestra. Hola María, ¿cómo estás?
Hola Alicia, ¿cómo andás? Muchas gracias por todos estos piropos.
Bueno, te he hecho una presentación como corresponde, porque realmente has logrado encontrar un lugar. Yo no sé si vos te lo propusiste, si cuando abriste la galería tenías la idea de trabajar en una línea de artistas en una época. ¿Cómo es el concepto un poco, si querés?
No, nada. Bueno, de hecho, mi formación es de socióloga. Yo no tenía nada que ver con el arte.
Ajá.
Y trabajaba en el Ministerio de Educación, hacía programas sociales.
He visto eso también en tu currículum.
Investigaciones, nada que ver. Pero me voy a Nueva York y a vivir, y ahí el arte me despeinó, me transformó todo. Si bien yo vengo de una familia que me inculcó mucho el arte.
Tu madre es artista.
Pues, mamá es artista, coleccionan, me llevan arte de chica, de museos. Siempre me gustó mucho el arte, aparte también estudié mucho fotografía, pero bueno, en algún momento sin decidirlo me empezó a interesar a mezclar estos dos mundos, ¿no? Lo que sería el arte y la sociología.
Uh-huh.
Bueno, una cosa me fue llevando a la otra, y cuando volví de vivir en Nueva York dije, me quiero, no sé cómo, me quiero meter en el mundo del arte. Empecé a conocí a Edgardo, y Edgardo me propuso,
claro,
llevarlo a hacer una muestra en el dúo.
Ajá.
Y bueno, y arranqué, pero sin pensar lo que iba a tener una galería. Empecé así sacando clientes, a armar colecciones, y bueno, una cosa me fue llevando a la otra, y la verdad que estos mundos, el mundo del artista, de ir al taller, de ver, de descubrir la obra, de elegir, no sé, la obra, me pareció muy atractivo. Y después, viste, ir toda roñosa del taller, de llenarme de polvo y clavarme unos tacos y ir a la casa de un coleccionista y ponerle la obra. Me encanta esa mezcla.
Claro, está bueno lo que decís, porque en realidad mucha gente no conoce la totalidad de la tarea del galerista. Vos sabés que yo siempre cuento, que me lo contó Antonio Seguí hace mil años, una vez que lo entrevisté, que Bonino, que tal vez ha sido el galerista más antológico de la Argentina, más así como encumbrado, porque creó un estilo,
sí, sí, sí.
Y le tocó vivir una época de oro de nuestro arte.
El de las galerías.
Sí, exacto. Bueno, vos sabés que dice, me contó Seguí, que Bonino, que usaba guantes, tenía chofer, usaba tiradores, era un exquisito, un bon vivant, se levantaba para ir al taller de los artistas cuando no llegaban a la muestra y se ponía al lado de ellos y esperaba que pintaran, porque si no, no llegaban. Y no sé si era a quién fue que le dijo, no me acuerdo, Daneri, algún famoso de estos, que le dijo, ¿cómo era eso, maestro, que el ocre es como el pan que va con todo? Y empezaba una conversación. Y entonces el tipo agarraba los pinceles. O sea, yo creo que el galerista es también eso, ¿no? Estar cerca del artista.
Sí, seguro. Es acompañar al artista. Algunos te dejan entrar más al universo de ese artista, algunos menos... siempre de alguna manera estás acompañándolos. Es una sociedad que vos haces con el artista.
Y decime una cosa, María, y en la época, porque vos tenés muchos artistas, como trajiste Marta Boto, trajiste de París unas obras fantásticas también para una edición de Arte Va, trabajás sí. mucho con los artistas del pop, no sé, ahora tenés Eduardo Costa, no me acuerdo qué tenés en este momento.
Sí, Eduardo Costa.
Bueno, Eduardo Costa, que no, es un genio.
Actualmente tenemos una muestra de Horacio Zavala.
Horacio Zavala, que también forma parte de esa liga. O sea, tenés como artistas conceptuales, pop, pero con una categoría de, yo te diría, consagrados muy buenos. ¿Cómo elegiste el...? O sea, ¿cómo hace un galerista para decir, bueno, me muevo por acá?
Mira, cada artista tiene como su metodología. A mí, personalmente, me tiene que internamente generar algo. Uh-huh. Me gusta elegir a mí a los artistas. Muchas veces me pasa que vienen artistas súper consagrados y me dicen, me gustaría participar en la galería, en el proyecto de la galería. Y a mí es al revés. Me gusta yo encontrarlos, ir a buscarlos. Muchas veces me gusta buscar artistas que sean de calidad, pero que estén un poco más olvidados, que se pueda hacer un trabajo... que haya cosas para entender.
A mí me gusta mucho también lo que hiciste con Campbell, que fue la muestra anterior, me parece.
Bueno, hablando
y que de... había mucha obra que yo no había visto, viste, que de pronto aparecen cosas, y en una edición de Arte Va también había llevado unas cosas de Marta Boto espectaculares, unas cajas, y sí. Creo que eso también es la condición del artista, es encontrar la obra, como vos decís, enamorarse de esa obra y que pueda a su vez enamorar a quien visita la galería, ¿no?
Lo que pasa es que a mí personalmente me pasa que para poder vender una obra me tengo que enamorar, porque si no, yo después no puedo estar vendiendo claro. como si no me gusta. Entonces, el primer filtro tiene que ser que a mí me genere algo, me guste, que no me guste, que me disguste, pero que me despeine.
Está bueno eso. Y decime una cosa, bueno, ella dijo que era hija de un artista, la madre de María Calcaterra es María Boneo. Yo creo que María está viviendo en Miami ahora.
Está mitad de tiempo en Miami y mitad de tiempo acá.
Bueno, he visto el otro día, puso una obra, una fotografía de una obra que creo que va para un lobby o para un espacio público.
Una escultura enorme que sí. compró para el edificio de Chacofi. ¿Viste ahí el que también es Alcábana?
Me parece genial porque me gustó. Noté un cambio, noté otra vuelta de tuerca en la obra de ella, sí. como que hizo un switch. Sí. Y también la obra me parece fantástica como para crear un poco lo que yo digo, ese hábito de que los edificios buenos de categoría incorporen obra en sus lobbies, en sus espacios
totalmente.
Comunes.
Totalmente, para los que no conocen la obra de ella es una escultora, hizo una escultura de formato grande, muy grande, para el lobby de un edificio. Es la quinta escultura así grande que ponen en un edificio. Y está buenísimo que la gente que va a trabajar en este tipo de edificios se empape de arte, ¿viste? Que se va.
Bueno, mira, yo te digo una cosa, de hecho, hoy, seguramente después de acá en la radio, iré a lo de Ascuy, que ha sido un desarrollador inmobiliario que creó un premio de arte y que está metiendo obra en todos los edificios que hace y que realmente le da un valor agregado increíble, porque es evidente que la gente que circula por ahí. Otro ejemplo, y lo conoces perfectamente, fue Costantini para Oceana en Miami, en Bar Harbor, que puso dos obras de Jeff Koons. Yo estuve en la inauguración, estaba Jeff Koons, y fue una cosa increíble porque era gracioso, pero al mismo tiempo era verdadero, ¿no? La gente que cuando se enteraron de la compra de las obras de Jeff Koons y que Jeff Koons iba a ir al opening y que además estaba ahí y había muchísima gente, un cóctel multitudinario divino, el precio subió, María, ¿vos te das cuenta? El arte es un estímulo para arriba.
No, es increíble eso.
Ahora, lo que te pregunto ahora, a propósito de que a mí, la verdad que las muestras que fui, primero que el espacio que tenés en Pagano me parece lindísimo. Realmente tuviste una gran suerte de encontrarlo porque es un lugar maravilloso.
Muchas gracias.
Y la otra cosa que también te quería preguntar, porque es un momento, arranqué el programa diciendo que nosotros siempre vivimos una realidad dividida, viste, como el yo dividido de Ronald Laing, que hay dos como dos mundos, porque la Argentina no para de generar malas noticias, y sin embargo el arte es algo que cada vez tiene más público, que cada vez hay más interés. Lo que yo no sé, si cada vez hay más compras, ¿cómo está el mercado para vos? ¿Cómo lo ves?
Y mira, está raro el mercado, viste, el lunes no habían precios para nada. Y la gente, me da la sensación que un poco se asusta en esos momentos de crisis y no sale a estar comprando como lo suele hacer, o sea, de manera frecuente. Entonces yo creo que es un momento raro, está todo el mundo así como pausa. Bueno, qué sé yo, el mundo del arte se sigue moviendo y espero que sigan habiendo ventas. Los coleccionistas van cambiando, por ahí no son los mismos que estaban hace un par de años.
Y decir una cosa, y estamos hablando con María Calcaterra de la galería que lleva su nombre, que es MC, María Calcaterra, Moderno Contemporáneo. Una pregunta que te voy a hacer: ¿de dónde salen los coleccionistas? ¿De qué mundo? ¿De las finanzas? ¿Del inmobiliario? ¿Del campo?
Mira, salen de todos lados, o sea, de lugares distintos. Cada coleccionista tiene su impronta y por ende la colección que tiene hace alusión a cómo es esa persona. Así que bueno, salen de todos lados. A mí me ha sorprendido, de hecho cuando estoy en una feria, ¿viste? No hago diferencia con nadie, ni el que está con traje, ni el que está con jogging, ni el que es chiquito, de edad o grande, ¿viste? Compradores de por todos lados.
Es interesante porque yo creo que lo que decís es muy cierto, de que antes había como cierto perfil que uno decía, bueno, el perfil del coleccionista, ya no hay un perfil, hay coleccionistas en todos los mundos. Y también esto que vos acabas de mencionar, que me parece que es súper importante, que una colección tiene que estar un poco a la medida de quien compra, le tiene que dar placer a él. Lo que vos dijiste, si a vos un cuadro no te despeina, difícilmente le vayas a poder venderlo, porque te tiene que gustar a vos, ¿no?
Es así, te juro que no hay otra fórmula. Y lo mismo tiene que pasarle al que compra, por lo que está asesorado con alguien, lo que sea, tiene que tener alma, todo, la obra, la transacción, la obra arranca, o sea, el coleccionista arranca su relación con la obra cuando recién llega a su casa o a su colección.
Claro.
Va a convivir con esa obra para siempre durante el tiempo que la tenga. Entonces, tiene que despeinarlo o generarle algo, porque si no, no se la puede bancar en su casa. De hecho, a veces estas obras tienen circulación y se venden por distintos motivos, pero si no le generó eso, se empiezan a moverse.
No, yo creo que a mí me parece, lo he dicho muchísimas veces, que una frase famosa que dice que si vos debajo de un cuadro que compraste pones una alcancía y cada vez que lo mirás pones una moneda, al final del día y al final de la vida te salió gratis, porque lo miraste tanto, lo disfrutaste, que en realidad eso es realmente cuando se habla de que el arte es una verdadera inversión, porque es una inversión que, más allá del dinero, y esto lo repito siempre, es una inversión para el alma. O sea, vivir con arte, y esto no es un dicho, esto es un hecho, te sentís mejor, te gusta, te sentís acompañado, te da placer. Hay un montón de cosas que ocurren y que yo creo que para un galerista es lo que tiene que comunicar, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y a veces no lo comunicamos bien. Es así como decís.
Perfecto. Decime una cosa, ¿tenés alguna feria en vista, algo, algún plan?
Mira, inauguramos el jueves y el próximo plan es la próxima muestra en la galería. Después tendremos Arteba. Y estoy evaluando de ir a una feria internacional, pero pocas, ¿viste? Porque también nuestra idiosincrasia es muy difícil exportar la obra, que después ingresa,
claro, sí.
La divisa, más allá que es un desgaste físico, mental, económico. Algunas ferias estamos haciendo, pero estamos evaluando cuál. Vamos a dar dos o tres ferias por año. Antes habíamos, por ahí, 6, 7, 8, 10 ferias. depende de los años, todo eso se achicó.
Che, decime una última pregunta que te hago, María. ¿Vos tenés idea de lo que vas a llevar? ¿Te va o no?
Bueno, seguro voy a llevar los artistas que representamos, que son el staff de que está siempre, que bueno, son Edgardo Jiménez, Rogelio Puecelo, César Paternosto. Vamos a llevar, obra de Zavala, de Magariños.
Me encanta, me encanta esa línea. Esa es tu línea. Y la verdad que me acuerdo el stand que tenías enorme en la última vez que se hizo en La Rural, que estaba buenísimo. Y Paternostro es un artista que me encanta. La verdad que es muy coherente la línea esa, que está buena. Che, bueno, la verdad te felicito, te agradezco esta comunicación con Mejor Te Cuento. Te voy a visitar cualquiera de estos días ahí a la calle Pagano. Y me parece bueno eso que usás, esa palabreja despeinar. Hay que despeinarse un poco. Está bueno.
Alicia, muchísimas gracias.
Te mando un beso grande. Chao, María.
Chao, chao.
Era María Calcaterra, de la galería que lleva su nombre, que está ahí en la calle Pagano, a la vuelta del Automóvil Club. Ella trabaja una línea que, como bien dijo, va a ser la que lleve a Artevá. Hay gran expectativa, ya se va acercando a Artevá. Estamos todos cruzando los dedos para que sea un fenomenal éxito, con Larisa Andriani como presidenta. Y María dijo, por supuesto, que llevará a sus artistas de fuerte calado, que son Puecelo, Paternosto, Zavala, por supuesto el divino Edgardo Jiménez, el hombre de la sonrisa perpetua. Así que bueno, muy bien, María Calcaterra. Lo tenemos a Charlie Vázquez en la operación técnica, que lo estoy mirando. Y danos un poquito de música, Charlie, para recibir a nuestro próximo invitado.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe.
Gracias, Charlie. Gracias Jorge Drexler. Bueno, estamos ahora en comunicación con Teresa Pereda. Teresa Pereda es una artista de larguísima, de importante trayectoria. Y estuve con ella en la inauguración de Tierra, ahí en la galería de Erlisca Faría, en la calle Libertad. Me gustó mucho y creo que ahora todo el mundo habla de esto de Tierra. Pero en realidad Teresa Pereda fue una precursora. O sea, ella viene con este tema de hace mucho, de hace tiempo, y con un sentido muy profundo. Hola, Teresa, ¿cómo estás?
Hola, Alicia, qué gusto estar con vos, con ustedes. Bueno, acá estoy. ¿Y
dónde estás, en el campo o en la ciudad?
Estoy en el campo, estoy en el partido de Lincoln, cerquita de Arenaza.
Qué lindo.
Adentro de mi taller adorado, donde hoy estamos con fuego prendido porque está
fresquito.
El día frío, pero hay un sol divino. Así que bueno, acá estoy feliz de integrar esta muestra.
Es muy linda esta muestra, me parece una selección extraordinaria. Me parece que además, como dije recién, vos empezaste con esto de la tierra como una pionera. O sea, ahora el mundo entero está con este tema, no acá, el mundo entero. Y vos tuviste esta intuición, esta elección. Yo creo que sos una artista muy ligada a la naturaleza. Evidentemente estás diciendo que estás en el campo, estás muy conectada, además por tradiciones familiares y por una cosa de gusto. Pero contame un poco cómo empezó tu camino en el arte y la tierra.
Bueno, qué preguntaza. En la tierra te diría que mi camino ha sido de siempre, un poco por el trabajo de mi padre, de mis tíos, mi familia, siempre mucha, o sea, el trabajo arraigado en las zonas rurales.
Ajá.
Y de hecho, bueno, vivo hace 40 años en la provincia de Buenos Aires, en una zona rural. Si bien me eduqué en Buenos Aires, después mi primera infancia la hice en una zona neuquina, cerca de Primeros Pinos, por trabajo de papá. O sea que
la naturaleza era tu ámbito.
Exacto, la naturaleza, pero al mismo tiempo el resonar con, porque no es por a la naturaleza, no es porque la mirás y es bonita, sino porque estás en ella.
Uh-huh.
La naturaleza tiene una potencia de la cual indudablemente la vida urbana nos aleja, y nos aleja también de las personas que viven en absoluto contacto y dependencia de la naturaleza.
Uh-huh.
Que un poco es nuestro ser, porque ser hombre es ser parte de este planeta.
Exacto.
Entonces, que respecto a esa gran sensibilidad que decís, que quizá eclosionó en el mundo en esta última etapa, creo que la pandemia ha sido como vital.
Mira, yo te digo, estoy totalmente de acuerdo. Tengo muchos amigos artistas, aparte de lo que hablábamos el otro día con Juan Sorrentino, que me parece que la tiene re clara y que tiene un contacto que vibra. Y lo de vibrar no es solamente una palabra. En el caso de él, tiene todo el sentido, porque él usa la música y la relaciona con su laburo y crea como una simbiosis con resultados increíbles. Pero lo que me parece, Teresa, y por eso digo que fuiste una pionera en esta búsqueda, en este camino, porque la conciencia ambiental que se ha desarrollado y se ha despertado con una fuerza enorme en el mundo en la última década, pero con mucha más potencia después de COVID y de la pandemia, porque creo que todos, en una medida más o menos, tomamos conciencia de lo que representaba estar en este mundo, ¿no?
Sí, absolutamente. Y vos sabés que te agradezco, quizá que me queda grande, pero lo de la palabra tuya que de pionera.
La digo con toda la convicción, porque ¿sabes por qué, Teresa? Porque yo fui testigo. O sea, yo te puedo decir, sí, que yo te vi cuando estuvimos en Mechita recolectando la tierra, andando por los pueblos buscando tierra para hacer tu obra. O sea, como que era una cosa de una fe y de una convicción. Y por supuesto he conocido a tu padre, que además fue un gran coleccionista de platería, un hombre extraordinario, muy ligado a nuestra tierra también y a la cultura del sur.
O sea, sí, absolutamente, y a lo indígena, ¿no?
Por eso te digo, a los pueblos originarios.
Exactamente. Yo creo que, vos sabés que el otro día estuve conversando con un gente justamente de tu provincia, de Córdoba.
Uh-huh.
Y hablábamos de que, les contaba yo que para mí, en 1991 hice un viaje a México.
Uh-huh.
Que fue absolutamente revelador para ayudarme a reencontrar con mi propia esencia, creo. Uh-huh. Yo, ¿no? Porque está la intensidad de la presencia tanto hispana como indoamericana.
Uh-huh.
Está la potencia de ambas.
Uh-huh.
Y uno siente lo que ha de haber sido el choque de estas dos culturas.
Uh-huh.
De la cual, bueno, proviene la historia americana a partir del descubrimiento de América, ¿no es cierto?
Entonces, mira, está muy bien lo que decís. Vos sabés que yo también, primero creo, y con respecto a lo que vos decís de un viaje revelador, yo creo que todos tenemos un momento en la vida donde nos pasa algo que nos cambia, ¿viste? Nos cambia el libreto, nos ilumina. Yo siempre digo, como San Pablo camino de Damasco, que lo tiró un rayo y se convirtió y pasó a ser, ¿viste? La fe del converso, no hay nada más fuerte que eso, que la fe del converso, y San Pablo escribiendo a los Corintios y toda esa maravilla. Y lo que pienso es que México, hasta el olor, ¿viste? Que tiene, México tiene olor.
Sí. Totalmente.
O sea que
bueno, Kush, justamente Rodolfo Kush, que es un antropólogo argentino.
Uh-huh.
De bueno, que lo he leído por arriba y por abajo, por donde he podido, porque América Profunda es un libro que no te lo pierdas.
No, es fundamental.
Bueno, él dice que hay que saber oler en América. Para estar en América hay que saber oler. O sea, es como que dejar que todos los sentidos se activen, se accionen, ¿no? Y desde ahí es que trabajo, transitando, estando en mi lugar, viajando. ¿Te acordás que durante toda la década del 90 me propuse, al volver de México, caigo enferma con una hepatitis que me tiró 6 meses en una cama?
Sí, sí.
Y vos ya nos conocíamos.
Sí.
Y esa hepatitis, vos sabés que, y ese viaje fueron como que...
Un antes y un después.
Me puse en marcha distinta.
Claro.
Distinta, o sea, con una convicción, como vos decías, con algo que yo de alguna manera no lo podía explicar, pero sí lo podía empezar sutilmente a delinear.
Qué lindo.
Y lo convertí en acciones.
Qué lindo. Pues es que a propósito de eso que decís, ¿no? Pienso cuánto en la vida de los artistas, cuánto hay de inspiración, pero también de intuición y también de saber escuchar adentro, porque
sí, sí.
Qué sé yo pensaba artistas como Eduardo Basualdo, que está mostrando eso que está mostrando ahora en el Museo Moderno, que es impresionante, que parece que se te viene encima, y yo lo asocio con la realidad que vivimos, ¿viste?
Absolutamente.
Con esa cosa que tenemos, que parece que nos va a aplastar en cualquier momento, y yo creo que los artistas tienen esa visión, tienen esa capacidad. Y fíjate vos que, volviendo a lo de la tierra y la muestra que está en Faría, en Erlisca Faría, que está buenísima, es una revelación, porque en realidad la tierra es a donde tenemos que volver, es lo verdadero, es lo único que importa, ¿no?
Absolutamente, y es lo que nos conforma, porque en realidad somos agua y materia, y eso es ser tierra, y pertenecer, ser un organismo más dentro de este sistema complejísimo que es el ecosistema del planeta, ¿no? Y que a veces nos pone en riesgo y nos pone en alto riesgo, y ahí es cuando de pronto, ante la fragilidad del hombre, nos damos cuenta que no podemos dominar todo, que tenemos que escuchar, estar atentos, que hay cosas que se nos van a volver en contra por nosotros mismos.
Pero sabes que también, Teresa, estamos hablando con Teresa Pereda a propósito de la muestra Tierra, que se exhibe en la Galería Erlisca Faría junto con otros artistas que después me vas a decir quiénes son. Me acuerdo de Sorrentino. ¿Quiénes más están?
Mira, justamente tomé nota. Somos 12 artistas.
Contámelos.
Nicolás García Uriburu, Coco Bedoya, Marta Minujín, Alejandro Puente, Carlos Ginzburg, Mónica Girón, Juan José Olavarría, Juan Pablo Renzi, Juan Sorrentino, Candelaria Traverso, Claudia Casarino y yo.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Realmente, Mauro Gerlisca ha reunido con una sutileza y una potencia los lenguajes de, porque es mucho, 12 artistas.
No, aparte te voy a decir algo, Mauro, a quien respeto y valoro mucho, es un tipo que sabe.
Y cuando ya
tiene,
lo creo.
Y cuando tiene una idea, o sea, él ha sido y lo es también todavía, un coleccionista verdadero, un auténtico coleccionista, le encanta, conoce la obra, sabe lo que tiene. Yo muchas veces en las ferias, por ejemplo en Arco, que me lo he encontrado una punta de veces, me siento a charlar con Mauro, y te aseguro, Teresa, que siempre aprendo algo. Porque el tipo se mete por todos los recovecos de la producción del artista, conoce, sabe, busca, va, viene. Es una cosa genial. Bueno, se me va acabando el tiempo, Tere, así que te dejo con tu fueguito ahí en Lincoln y con tu trabajo, y te agradezco muchísimo este contacto con Radio Cultura, en Mejor Te Cuento, te felicito y le recomiendo a la gente que vayan a ver la muestra ahí en Erlisca Faría, porque esa selección que has nombrado, no solamente son grandes nombres, hay grandes obras, así que es una visita que vale muchísimo la pena. Un abrazo, Teresa.
Abrazo gigante y un puñadito de tierra.
Acá lo tengo.
Te lo doy virtual, con
gracias.
Todo mi cariño. Elisa,
gracias, Tere. Un gran abrazo.
Era Teresa
no. Pereda, artista, como dije antes, en la Galería Erlisca Faría, con un equipo que va de Uriburu, Minujín, Renzi, Sorrentino, de primerísimo nivel. Así que no se lo pierdan, es ahí en Libertad, entre Posadas y Libertador. Y creo que es una experiencia que vale la pena. Vamos a la música. Mi amigo Charly Vázquez, tan serio que estás, Charly. ¿Que sos de Boca por ahí? Ah, porque pensé que a lo mejor estabas pensando en Benedetto. Qué horror. Y pobre River, che, ¿eh? Mis amigos, los millos. Ese tipo, el jurado, no sé cómo se llama, el árbitro chileno, me parece que la pifió con lo del VAR, porque yo nunca vi una mano. ¿Entendés lo que te digo, Charly? Y esto para que veas que eventualmente, en cualquier momento, puedo tener mi programa de fútbol. Bueno, vamos a la música.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel. ¡Qué dolor! Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salva.
Bueno, estamos nuevamente en el aire. Acompañados ahora por una curadora de gran trayectoria y con una mirada, en este caso, que me parece súper interesante. Ella ha colaborado y participado en la muestra que está colgada ahora en Cecilia Caballero, que se llama Encuentro, y que reúne la obra de, curiosamente, y el punto de encuentro me parece genial. Ella, estamos hablando de Adriana Lauría, que es una gran curadora, y el punto de encuentro entre Torroja y Van Asperen es súper interesante, cómo lo ha analizado, cómo lo ha pescado, y que ese quiebre que hay donde ambos realmente se encuentran. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Alicia, qué gusto escucharte.
Igualmente para mí. Che, vos sabés que yo puse ahí en Instagram una foto tuya que encontré que me pareció buenísima. Que estás así, estás así como una especie de hippie con unos anteojos, y atrás hay unas cosas como de agua, de una...
Ah, es una escultura de Marcela Cabuti.
Me encanta esa escultura y me encanta cómo está re linda la foto.
Che, bueno, con anteojos,
sí,
con negros, así,
sí,
mucho color.
Muy linda. Adriana, primero te voy a hacer una pregunta personal, que no tiene nada que ver con la muestra ni nada. ¿Por qué elegiste hacer lo que haces?
Qué buena pregunta. Mira, yo siempre tuve inclinación por las humanidades y por el arte desde muy chiquitita.
Ah, mira, sí. ¿Por tuyo, tu familia, alguien influenció?
No, te diría mío, algo habría en el clima, pero por ejemplo, no sé, mi primera manifestación de práctica artística fue a los 5 años, que la molesté a mi mamá hasta que lo logré que me llevara a tomar clases de danza.
¡Ay, qué lindo! O sea, ¿sos bailarina?
No llegué a eso. No, estudié unos cuantos años y En el momento que tendría que haber pensado en profesionalizarlo o armar una carrera un poco más profesionalizada, las circunstancias no se presentaron y bueno, derivé a otras cuestiones. Siempre me gustó mucho la música, ahí sí es por el lado de la familia, de mi papá. Después también tenía cierta facilidad para el dibujo, para la pintura. Bueno, nada, seguí. En el secundario me interesó mucho la literatura, la historia. Y bueno, más o menos las cartas estaban echadas.
Totalmente, con eso que estás diciendo, totalmente.
Sí, porque de adolescente ya tenía todas esas inclinaciones y... y en principio lo que hice fue, porque era como lo más lógico o lo más práctico supuestamente, empezar arquitectura. Hice 2 años de arquitectura y en unas vacaciones me encuentro en una revista con carreras no tan difundidas con historia de las artes.
¡Qué genial!
Enloquecí, o sea, nada. Y pensé en hacer las dos carreras, una cosa.
Es súper interesante porque además me parece que toda tu vida como columna vertebral está la cultura, las humanidades, el arte, la literatura y de alguna manera digamos que te encontraste con una vocación. Y ahora yo te pregunto, la segunda pregunta.
Hace muchísimos años.
Muchísimos años y con mucho, mucho éxito, porque sos una curadora reconocidísima y has curado muestras en los museos, en todas partes, y con una trayectoria de gran convicción, con una línea de trabajo que me parece súper importante. Y quiero que nos cuentes, a mí y a la audiencia, por supuesto, un poco este encuentro de Torroja y Van Asperen, que yo veo que se encuentran en un punto que es bastante curioso, ¿no? Que vos describís ahí en el texto.
La propuesta era, digamos, este maridaje lo armó Cecilia Caballero, la dueña de la galería.
Sí.
Ella viene trabajando hace bastantes años la obra de Enrique Torroja, que es un gran artista, un poquito olvidado, diría yo,
¿no? Vos sabés que te voy a decir una cosa, a mí me encanta Torroja.
Con poca visibilidad.
Me encanta. ¿Eh? Vos sabés que me encanta Torroja y
sí.
Te voy a decir otra cosa más.
A mí también.
Vos sabés que mi hijo, el arquitecto que vive en Suiza, Santiago, tomaba clases de pintura con Torroja.
Sí, lo sé porque me lo comentó Pío.
Pío era compañero de Santi y Pío lo mandó al taller y ahí empezó. Y yo siempre decía, por ahí es una cosa media delirante, ¿viste? Pero a mí Torroja me traía un poquito como un Morandi, ¿viste?
Ajá. Bueno, tiene una serie final que no está en la galería, en donde había mucho de eso, la sugerencia de las naturalezas muertas de Morandi. Torroja tiene una amplia trayectoria con varios periodos, la mayoría de ellos... transitando la abstracción.
Claro.
Desde los tempranos 60.
Claro. ¿Y cómo encontrás el núcleo de unión, el trait d'union, como dicen los franceses, con Torroja y Van Asperen?
Y mira, producto un poco de la reflexión frente a las obras, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Y aparte a ciertos manejos con los materiales. Mónica proviene del diseño y yo no puedo dejar de ver en Torroja, si bien es un artista formado en el mundo de la pintura y de las artes plásticas, en particular un discípulo de Pettoruti, de los destacados discípulos de Pettoruti, diría yo, junto con María Juana Eras Velasco, por ejemplo.
Claro, una escultora que también tiene una línea muy, muy, si querés, geométrica, abstracta, totalmente.
Sí.
Claro, claro.
Y Enrique, al manejarse con la abstracción en épocas de las estructuras primarias, del periodo de la nueva abstracción... junto con Puente, con Paternosto, con esa generación de artistas,
son buenísimos.
Por otro lado, que tuvieron vínculo entre sí, con muy Torroja, muy amigo de Puente.
Claro.
Ellos en un momento dado transitan a algo que se escapa del cuadro, que es trabajar en el espacio.
Claro,
qué bueno, con objetos, sí, con instalaciones y con nuevos materiales, digo, materiales de aportados por la tecnología, más del mundo de la industria, como pueden ser los acrílicos, los plásticos.
Claro,
los
hay como un momento, Adriana, y estamos hablando con Adriana Lauría, hay como un momento de que los artistas toman toda esa cosa, porque bueno, por supuesto tenemos a Polesello, pero también Yomi, Noemí Gerstein, que empiezan a trabajar con las cosas que vienen, que están fuera del combo tradicional, ¿no? Innovan.
De los materiales tradicionales de la escultura o de la pintura, y bueno, de hecho Enrique va a trabajar el acrílico y va a trabajar el acero inoxidable.
Claro.
Va a hacer unas cuantas esculturas, pero tiene muchísimas más en una carpetita que tiene Pío, con proyectos como para desarrollar, digamos, en las tres dimensiones y en formato escultórico mayor, digamos, ¿no? Como para incluso para que fueran esculturas públicas. Pero bueno, se han hecho algunas pocas, pero es muy costoso, digamos.
Claro, todo claro, pero qué interesante. Y a mí me parece que ahí, en el tratamiento del espacio y de los materiales, uh-huh, esos, a mí me parece que ahí también hay un encuentro con Mónica.
No, es fundamental ese encuentro, porque Mónica, que viene del mundo de la formación del diseño, si bien tiene una importante formación en el mundo de las artes visuales, Mónica ha trabajado mucho con la industria.
Exacto.
¿No? Digo, con el
vidrio, con todas las cosas que hacía.
Vidrio, con las luces, con el tema de incorporar los gases lumínicos como el gas xenón, que es el con el que
es una
con
es, el que te digo, sus, me encanta, sus
obras sopladas,
me encanta,
los plásticos también, los acrílicos, los aceros, uh-huh, digamos, ella concibe muchas de sus obras en relación estrecha a la industria, digamos. Y ahí, digamos, hay un
encuentro.
Hay un encuentro muy importante. Y el otro encuentro también muy importante es la abstracción constructiva.
Que claro.
Una gran cantidad de piezas de ambos artistas, aunque ambos artistas escapan de pronto con otras expresiones, con otras manifestaciones de su obra. Bueno, tenemos que decir que entre modernidad y tardomodernidad, la deriva estilística de los artistas es una característica, y la exploración de materiales, ¿no? Hay como una especie de costumbre, una tradición de la experimentación con la,
claro, pero además,
con la contradicción, pero, que puede,
claro, pero, ¿sabes qué?
Manifestarse en esta expresión, ¿no?
Claro, pero también me parece, Adriana, que la esencia mismo, ya hasta la misma palabra, el constructivo, tiene que ver con eso, ¿no? Con la idea de incorporar algo que es nuevo, que es que a lo mejor, como vos bien dices, está muy ligado a la industria y que tiene mucho que ver con elementos, como si te dijera, para desarrollar, para buscar, para provocar, porque Mónica, yo estoy muy contenta de verla de nuevo, te digo, primero que nada, de verla en acción, de verla en producción, de verla en la muestra. Me parece que es una persona que tiene muchísimas ideas.
Totalmente, sí, absolutamente, muchas ideas, y bueno, está desembarcando en estos últimos años con nuevas piezas, muy interesantes, muy sugerentes, porque aparte ella no solamente construye, nos muestra qué se puede hacer con estos materiales industriales, sino que construye a partir de eso una simbología trascendente muy interesante, como, bueno, pueden verse acá ese relieve triangular realizado en espejo, tan
activo. No, es fabuloso, por otro lado. Es fabuloso. Adriana, estoy viendo la hora y se me acabó el tiempo, amor. Así que te mando un beso grande. Le invito a la gente que vaya a ver la muestra de Cecilia Caballero con Mónica Van Asperen y Torroja, la mano de Adriana Lauría, genial. Y es ahí en Suipacha y tres Sargentos o Sargento Cabral.
Sargento Cabral. Sí, 1151, y se puede visitar hasta el 8 de agosto la muestra, de lunes a viernes de 14:30 a 19.
Estupendo, Adriana, la seguimos en otro momento y te mando un abrazo grande.
Igualmente.
Gracias, querida. Era Adriana Lauría.
Muchas gracias por la nota.
Gracias, querida. Era Adriana Lauría, nos estamos yendo. Un abrazo muy grande para todos, se nos acabó el tiempo. Charlie no me mira porque se hace el ingenuo. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 12 para hacer una nueva edición de Mejor Te Cuento. Gracias, Charlie Vázquez. Gracias, Alejandra Britos. Un abrazo grande para todos. Sean felices.